Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Hora 15 y iniciamos a platicar con ustedes después de que los dos grandes dijeron adiós a la Copa del Rey. Bueno, iniciamos entonces con otras cosas y hoy les voy a hablar de otros grandes, grandes héroes guatemaltecos. A todas esas personas que decidieron un día partir de nuestro país, buscar un futuro mejor, y que le envían a sus familias todo lo que pueden para que éstas puedan estar bien. El envío de remesas superó otra vez las expectativas, así es que hoy vamos a hablar del tema de la migración, de las remesas, de toda esta situación. Y nuestros invitados son Cindy Hernández, del Instituto sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, y además el licenciado Carlos Nares, secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA. Bien, licenciada Hernández, gracias por estar con nosotros. ¿Qué podemos decir nuevamente? Los migrantes le aportan a sus familias y por ende también al país. Pues algo muy, pero muy, muy importante, que es el esfuerzo de su trabajo.
Buenas tardes, gracias por contactar al instituto. Y bueno, sí, nuevamente vemos que la tendencia se mantiene, ¿verdad? La tendencia al incremento de estas remesas, pero sumado a esta tendencia vemos algo importante que creo que es importante también que se discuta que se ponga sobre la mesa que hoy los migrantes, que hoy son estas remesas las que están sosteniendo el sector externo de la economía de Guatemala, ¿verdad? Y ya no tanto lo que veíamos en años anteriores, que eran las exportaciones. Esta tendencia creo que nos debería llevar al gobierno a replantear las prioridades, las directrices de apoyo al sector que hoy estamos viendo, pues nuevamente, como digo, está sosteniendo al país, ¿verdad? Si bien las remesas tienen una importancia macroeconómica, esto se ve reflejado y es tangible en los hogares guatemaltecos, contrario a las exportaciones que posiblemente no es algo tan perceptible. Las remesas contribuyen en los hogares y el destino principalmente se destina al consumo, ¿verdad? Consumo de alimentos, vestido, transporte, al consumo intermedio. Esto es un rubro para mercaderías de negocios, para apoyar incluso, para pagar la deuda que se obtuvo para poder viajar y llegar a Estados Unidos. También permite en algunos casos la inversión y el ahorro, la compra de algún bien inmueble, maquinarias, ahorrar en algunos casos. E incluso contribuye en menor medida a la educación y a la salud. En este sentido, nos parece desde el instituto que el gobierno de Yamatei debería priorizar a este sector, apoyarlo y tenerlos dentro del orden de prioridades, y sí apoyar a los exportadores, pero en este orden de prioridades debería estar el sector de los que envían remesas, pero también de las familias que las reciben, ¿verdad? No lo que estamos viendo un poco, que es recurrir a un modelo que ya se ha demostrado su inefectividad. Incluso el Banco Mundial, la CEPAL, ya lo han cuestionado, que es decir, estimular la atracción extranjera vía los privilegios fiscales no es la ruta para abordar los problemas, claro, que tenemos en un país y abordar el desarrollo, y en este caso pues abordar las causas estructurales que provocan la migración.
Claro. Le pido por favor que se mantenga en la línea telefónica. Licenciado Nares, A ver, Conamigo ha sido reiteradamente acusada que hace poco o nada por los migrantes. ¿Usted qué diría?
Bueno, yo le diría, gracias por el espacio. Primero le indicaría que lo que nos ha faltado es comunicar más. Es decir, todo lo que estamos haciendo como Consejo Nacional de Atención al Migrante. Me voy a referir a tres temas que son de vital importancia, que considero yo que son un apoyo directo, independientemente de las limitaciones que se han tenido históricas desde la creación de Conamigua a través de sus procesos de ejecución y en la forma como recibe su dinero para poder contar con un presupuesto ad hoc para la demanda grande que tienen nuestros migrantes. Pero eso es un problema que se viene generando, pero más que problemas a mí me gusta indicar los avances. Y en efecto, como ya bien se dijo, el comparativo cuando hablamos de ingresos de remesas de 834.6 millones de ingresos por remesas en el mes de enero, cuando hacemos el cálculo del año pasado al 2019, vemos un crecimiento más o menos del 21.3%. Con estos indicativos, con las referencias que se han dado, nosotros hemos planteado cuatro proyectos interesantes, tres de ellos nos han dado excelente resultado, y podría mencionar los tres que para mi conocimiento y para el conocimiento del dominio público son los que más importancia se están dando. El primero es la atención que le estamos brindando a las familias en Guatemala, porque recordemos que la ley de Conamigua aún no nos faculta para poder erogar recursos fuera de nuestras fronteras, pero independientemente de eso estamos apoyando a familias guatemaltecas de personas fallecidas en tránsito o fallecidas en Estados Unidos. Estamos brindando un seguro que cubre desde la misma recepción en Guatemala la atención, el acompañamiento, el transporte hasta darle cristiana sepultura a personas fallecidas que lógicamente están sujetas a una evaluación de nuestros trabajadores sociales en el interior que hacen las visitas para constatar que efectivamente esas personas son de escasos recursos. Esto nos ha dado un excelente resultado y la demanda va acrecentándose cada vez más. Otro punto importante, el que yo también los quisiera invitar a ustedes, es que en efecto ya tenemos habilitados dos números gratuitos, es decir, un número gratuito para Estados Unidos y otro para México, que estamos recibiendo una infinidad de denuncias que van desde una pensión alimenticia hasta una persona secuestrada, una persona fallecida. Eso nos está generando una infinidad de estadísticas que lo que nos vamos a un futuro muy corto, lo que vamos a resolver es un montón de denuncias trasladándolas a las instituciones correspondientes. Si es el caso de una denuncia que tenga que ver con menores de edad, pues lógicamente instituciones tan importantes como la PGN o como la SOCEP, si es algo que tenga que ver legal, una denuncia de coyotaje que también estamos recibiendo, pues trasladarla al Ministerio Público, a la Fiscalía que recién ha aperturado el año pasado y que está viendo atención, brindando atención en tema de denuncias de coyotaje y problemas que tengan los migrantes. Otro tema también que es importante es que, y que no se conoce, es que estamos haciendo capacitaciones masivas en el interior. Tenemos aperturadas 5 sedes y este año, si Dios nos apoya, vamos a aperturar 5 sedes más. La última que inauguramos el año pasado fue la del Petén con excelentes resultados. Resulta ser que evaluamos una migración irregular que no se percibe, pero que existe desde el área de Izabal, viene de frontera y pasa por el área de frontera con Tenosique. Cada 4 días pasan más o menos entre 300 y 400 migrantes indocumentados y que con esta atención que estamos brindando en esa parte, que es el departamento más grande de Guatemala, y que está muy olvidado, que tiene una cantidad de puntos ciegos, estamos tratando de hacer un buen trabajo en lo que corresponde en el departamento de Petén. Así, consecuentemente, en otros departamentos tan importantes como el de Huehuetenango, donde tenemos representación a través de la sede en la cabecera departamental, así como en todos Santos. Y con esto nosotros lo que estamos desarrollando es, primero, capacitaciones. Segundo, asistencia. Tercero, hacemos visitas a los distintos albergues. Evidenciamos la primera caravana que recién pasa en el mes de enero, y en consecuencia pudimos evaluar albergues donde había saturación de hermanos centroamericanos, mayoritariamente hondureños, y donde pudimos dar una asistencia, brindar víveres y apoyar en traslados. Es decir, este año vamos a tener una mejor comunicación para que sepan realmente lo que estamos desarrollando. Y por otra parte, existe un interés de algunas personas en cuanto a desmerecer la función de Conamigua. Y lo que estamos nosotros apoyando es hacerle reformas a la ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante para que podamos ser un ente mayormente operativo.
Bien, vamos a hablar de eso, de Conamigua. Un día vamos a hablar específicamente con Conamigua, porque sí le digo, no es que haya algunas personas que quieran desmerecer, es que las quejas vienen de los migrantes de Estados Unidos, vienen de los diputados acá, o sea, es bastante generalizado el asunto. Pero le voy a dar la palabra en un momento. Está también en la línea telefónica otro experto, que es el licenciado Ricardo Alvarado, del Departamento de Análisis Macroprudencial de la Superintendencia de Bancos. Licenciado Alvarado, ¿qué impacto tienen pues cada vez que vemos que las remesas suben y que pues ingresan de forma cuantiosa al país?
Buenas tardes, licenciado Valdizán, muchas gracias por la oportunidad, mismo a la licenciada Juárez y al licenciado Linares, muchas gracias por dejarme participar en este programa de radio, y saludos a su audiencia. Respecto a las remesas, realmente es muy importante, sobre todo por el impacto que tienen en el consumo de las familias que son las receptoras de remesas. Como bien comentaban, el incremento de remesas ha sido fuerte en los últimos años, un incremento por arriba de los dos dígitos, y principalmente estas remesas, pues como hemos visto con los informes que presenta la OIM, principalmente van al consumo final y consumo intermedio. El impacto a que se refieren ustedes principalmente va al consumo de las familias, demanda de bienes y servicios terminados, finales, construcción de vivienda, en una parte va a la educación y reparación o compra de bienes inmuebles, según las estadísticas que nos presentan los organismos internacionales.
Bien, tenemos una pausa. Le pedimos a nuestros entrevistados que por favor se mantengan en la línea telefónica. En unos instantes volvemos. Bien, seguimos platicando entonces en torno a los migrantes. Una de las preguntas que sobresaltan, sabemos el impacto que tienen las remesas, sabemos lo que se aporta al país, pero la pregunta es, ¿estamos cooperando y ayudando lo más posible a los migrantes que se encuentran allá? Licenciada Hernández, ¿qué diría usted?
No, José Eduardo, definitivamente no, ¿verdad? Y yo creo que el que hayan invitado a este espacio con Conamigua y que se esté abordando este tema es fundamental. Yo diría que es necesario, que justamente estamos iniciando con el gobierno, se replantee el rol que ha tenido Conamigua, se discuta el funcionamiento y que se basen en la nueva en este código de migración que tenemos y que dice le mandata cuáles son sus acciones, pero sobre todo que reflexionemos y seamos críticos sobre el qué cómo ha actuado en el pasado, ¿verdad? Han sido diversas las críticas, desde usted mismo lo mencionó, bueno, son los migrantes en el extranjero que no reciben el apoyo de Conamigua, Son los familiares aquí también en Guatemala, los diputados, hay una ejecución muy baja, ¿verdad? Sabemos que tienen al menos, si no estoy mal y me puede corregir el señor Nares, que tienen un presupuesto de 10 millones y una ejecución promedio de entre los últimos tres años del 12-14%, cuando vemos que el tema de la migración ha sido y sigue siendo uno de los, debería de ser una de las prioridades en el país. Así que los migrantes no tienen apoyo en diferentes, desde diferentes vías. Una es la económica, ¿verdad? Otra es la atención en temas de problemas que se enfrentan en el camino, con la documentación, etcétera. Entonces, hay mucho que hacer, se ha hecho muy poco, pero creo que las nuevas autoridades están mostrando un interés que dista mucho del discurso que escuchamos en el gobierno pasado y que me parecería súper interesante que, como lo ha manifestado el canciller Brolo, se ponga en la mesa de discusión el rol de Conamigua y lo que debería hacer o replantearse.
Licenciado Nares, ¿qué diría usted? Licenciado Nares, ¿me escucha?
Sí, le escucho, le escucho.
Sí, ¿qué diría usted? Acaba de oír a la licenciada Hernández y la pregunta fue si les damos suficiente apoyo realmente a los migrantes.
Estoy totalmente de acuerdo con la licenciada, a excepción solo de recordarle que en efecto, históricamente Conamigua en su presupuesto no ha llegado más allá del 31.5% de ejecución. Y la razón es bien clara y fundamental. No, al final, cuando vemos la forma burocrática como quedó constituida la ley y su reglamento, prácticamente limita a la institución de poder empoderarse de muchos temas que le corresponden. Y en efecto, si pudiéramos nosotros citar algunas funciones, podríamos hablar que Conamigua prepara, supervisa y propone acciones necesarias para planes y políticas públicas de atención a guatemaltecos en el extranjero. Facilita y coordina mesas de trabajo interinstitucionales, por citar algunas. El problema real está en que Conamigua debe de tener su presupuesto propio y con esto poder tener una aceptación y un buen nivel de ejecución. Resulta ser que la institución, después de 10 años de haber cumplido, dejaron limitaciones para contrataciones 011. Ahora bien, indíquenme cualquier funcionario cómo puede operar un presupuesto cuando tiene limitaciones en no poder contratar mayores plazas 011 para conformar sus juntas de licitación. Ese, entre algunas otras limitaciones, y por eso nosotros, teniendo aún, no hemos ni siquiera cumplido los 2 años, tuvimos que hacer una reestructuración y una reingeniería interna, que nos ha costado, claro que nos ha costado. Levantamos una institución que estaba casi muerta. Y en consecuencia hemos hecho 4 propuestas al Honorable Congreso de la República a través de la Comisión del Migrante para que esta ley pueda ser reformada. Y es claro también cuando se indica que los migrantes en el extranjero muestran inconformismos con razón en el sentido de que Conamigua no tiene campo de acción afuera de las fronteras. No puede erogar tampoco recursos y estas situaciones son limitantes grandes para la institución que esperamos nosotros que con la nueva legislatura y con los nuevos funcionarios podamos tener una mejor sinergia para que podamos hacer cambios y le demos el fortalecimiento que debe tener Conamigua. Quiero indicarle también que los migrantes están respaldando a Conamigua para que se fortalezca y para que cambie su reglamento y su ley. No están de acuerdo en desaparecerla y en consecuencia nosotros como autoridades haremos lo imposible porque esta institución sea fortalecida y reconocida como una institución loable de apoyo a nuestros migrantes.
Y siguiendo con esta plática, licenciado Alvarado, cuando vemos las remesas, siempre que entran esos montos de remesas, ha habido muchas tentaciones, desde ponerle impuestos, desde ver cómo se les echa la mano encima, porque no puedo calificarlo de otra forma. ¿Cómo realmente cree usted que se puede, pues, no manejar? Porque al final cada quien dispone de su dinero de la forma que tiene que hacerlo, pero ¿cómo se les puede brindar las mejores oportunidades para que ese dinero, de alguna manera, contribuya aún más al desarrollo del país?
Bueno, es importante tener en cuenta que a nivel internacional lo que se busca cada vez es facilitar el traslado del dinero, de la remesa, asimismo abaratar los costos para que puedan de una mejor forma el migrante poder enviar dinero a su país de origen. Si vemos los costos, realmente los que son para Guatemala son bajos si comparamos con otras regiones, en el caso de países de África o la parte de África del Sahara o Oriente Medio, los costos de la remesa llega a superar el 10% del dinero enviado. Y en el caso de para Centroamérica, pues se ha creado unos medios por medio de las empresas remesadoras que han facilitado en tiempo y en costo el envío de las remesas. Por ponerle un caso, la última, una encuesta que hizo el CEMLA, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, hace unos años, decía que en el servicio de remesa, los factores más importantes para la persona que envía el dinero es a qué distancia es el proveedor de su casa, qué tipo de cambio hay, que actualmente favorece al que envía la remesa, la flexibilidad de edad, el horario, el costo, la facilidad, pero un factor preponderante era la rapidez. En ese sentido, el sistema de envío de remesas realmente está trabajando con facilidad, y eso es uno del factor que puede estar incidiendo en el envío de remesas crezca a los niveles que estamos saliendo actualmente.
Licenciado Alvarado, la pregunta es, ¿hasta cuándo va a seguir esto una curva ascendente? Yo creo que es algo que cualquier guatemalteco se puede preguntar. Es muy buena noticia, por supuesto, porque ese dinero entra al país, ese dinero contribuye al desarrollo, en fin. Pero, ¿hasta cuándo va a seguir esta curva ascendente?
Ya, si vemos realmente la estimación para este año que hace el Banco de Guatemala, la estimación de las remesas está entre 9.5 y 12.5, ese es el crecimiento que se espera. Pero fíjese, licenciado Valdizán, en el 2015 el crecimiento fue de 13.4, llegó un crecimiento máximo en 2017 de 14.4%, y el año pasado fue de 13.1. Este año, de acuerdo a las estimaciones estadísticas, esperaríamos que el máximo sea de 12.5. Es decir, el crecimiento sigue siendo de dos dígitos, pero ya no al nivel que observamos en 2016 y 2017. ¿A qué se debe esta disminución? Principalmente depende mucho de la situación de la economía estadounidense. Porque actualmente la economía estadounidense ha tenido un buen desempeño. Y los niveles de empleo en Estados Unidos han disminuido. La tasa de desempleo en Estados Unidos está en 3.5%. Las estadísticas muestran que el desempleo hispano es de 4.2%. Y este ha venido bajando desde 2013 de estar a niveles del 11%, perdón, del 7% el desempleo hispano en Estados Unidos, actualmente un 4.2%. Es decir, hay más personas hispanas, migrantes guatemaltecos, que han logrado obtener un trabajo en los Estados Unidos, y eso ha aportado a que aumente el incremento de las remesas. Para el siguiente año se espera que la economía de Estados Unidos modere su crecimiento y vuelva a repuntar para 2022, 2023. Entonces, esperaríamos que las remesas empiecen a estabilizarse y crecer nuevamente, vaya bajando el crecimiento y volver a crecer entre unos 2-3 años alrededor de un dígito porcentual cada año.
Licenciada Hernández, ¿cuáles serían las recomendaciones desde el Instituto de Dinámicas Globales y Territoriales de la URL para contribuir con los migrantes. Licenciada Hernández, ¿me escucha?
Sí. Bueno, quiero hacer dar dos comentarios en reacción a la pregunta que le hacía a la persona que me antecedió, y es los receptores de remesas también necesitan tener tener la seguridad, ¿verdad?, de que el dinero en donde van a invertir, en los casos que pueden hacerlo, puedan tener seguridad, porque lo que estamos viendo es que personas, familias, receptoras de remesas se enfrentan también a las extorsiones. Y esto pues no permite pues que el dinero que con tanto sacrificio que mandan sus familiares pueda ser utilizado en lo que ellos desean, ¿verdad? Ponen un negocio y son víctimas de extorsiones, y esto lo refleja la encuesta que elaboró OIM en 2016, que hay un porcentaje de personas que han tenido que ver obligadas a cambiar de residencia porque han sido víctimas de extorsión, personas receptoras de remesas. Y lo otro es lo que se necesita en el país también es una armonización de políticas, en donde pues sí, las remesas son un factor, pero lo que se necesita es generar empleo, se necesita reactivar la economía en el país, y aquí habría que pues llamar la atención de cuáles son los empleos que se están generando en el país y dónde son los y cuáles son los espacios para poder invertir también en condiciones en donde pues nuevamente insisto, el tema de la seguridad es un factor, que hayan condiciones para tener una competencia de mercado y tener condiciones también en donde se pueda tener la certeza de que lo que se está invirtiendo pues va a ser retribuido y distribuido en las familias y en las comunidades también donde hay mayor expulsión de remesa. La tendencia en el incremento de remesas también obedece a un incremento en la migración. Entonces, mientras no ataquemos los problemas estructurales, las causas que promueven la migración, pues vamos a tener una mayor migración y con esto también una posibilidad de que las remesas se sigan incrementando.
Bien, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos en unos instantes. Bueno, llegamos al momento de las conclusiones. Tenemos que ser bastante, bastante breves en ello. Licenciado Nares, ¿cuál sería su conclusión?
En efecto, las remesas son un soporte grande a la economía guatemalteca, que prácticamente aportan un monto similar a los ingresos por exportaciones, es decir, alcanzando los 11 millardos anuales. Y no estaríamos muy cerca de que pudiéramos superar el ingreso por exportaciones. Ahora bien, mire qué contradictorio. Al mismo tiempo está creciendo el número de deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos. Es decir, en los 31 días del mes de enero se expulsaron 4,171 personas, es decir, también una cifra récord comparativamente con los 4,076 del periodo 2019. Ahora, por último, se indica hasta cuándo va a mermar o va a disminuir el ingreso por remesas. Yo creo que va a ser un efecto totalmente a la alza, porque si vamos a evaluar, según los cálculos que se estiman, guatemaltecos existen, un promedio en Estados Unidos, cálculo promedio de 2.7 millones, de esos 2.7 millones se considera que aproximadamente 400 mil están de forma legal. Es decir, haga usted el cálculo y la matemática de cuánto representaría de la cantidad de estos guatemaltecos que están en forma irregular el regresar al país.
Bien, pues muchas gracias, licenciado Nares. Licenciado Alvarado, ¿cuál sería su conclusión?
Bueno,
como bien lo dice, las remesas van a seguir siendo importantes. Como lo pueden ver, las estadísticas han superado a las exportaciones del país y a la inversión extranjera directa en los últimos años. Ahorita las remesas son más importantes, pero lo más importante es poder canalizar las remesas a las actividades productivas de las familias que las reciben y en los municipios que puedan tener mayor necesidad de recursos, de manera que estas pues generen valor en los municipios y por consiguiente empiecen a generar empleo y de alguna forma aplicadas a o impulsando los objetivos de desarrollo sostenible puedan ayudar a estos municipios donde están los migrantes y lograr disminuir en unos porcentajes al personal que está, a la población que está migrando hacia Estados Unidos. Yo creo que es una tarea bastante grande que realizar, requiere el apoyo de muchas instituciones, pero de lo contrario se haría lo que comenta el licenciado Nares. Seguirían, si no hacemos que esas remesas produzcan en el país, la migración va a seguir aumentando y por consiguiente seguiríamos dependiendo de remesas, que no es lo ideal en una economía abierta y productiva como lo que esperamos que sea Guatemala.
Ah, claro. Licenciada Hernández, ¿cuál sería su conclusión en torno a todo esto?
Sí, lo que es claro, ¿verdad?, es que hoy los migrantes son más importantes que los exportadores, son los que están sosteniendo la economía del sector externo, de la economía de Guatemala. Y con estos datos que son contundentes, que los muestra el Banco de Guatemala, hacia ahí se deberían de priorizar los planes, las políticas que el gobierno actual debería de plantear. Es decir, apoyar a los que envían la remesa, es decir, a los migrantes, a los guatemaltecos que están en Estados Unidos, y apoyar a las familias receptoras de esa remesa.
Bien, pues les agradecemos a nuestros invitados el haber estado con nosotros, el habernos platicado en torno a este tema de las remesas. A ustedes también les agradecemos el habernos acompañado en Hora 15. Pásenla bien.